Buenas noches. Qué rico que cayó un poquito de briznita, ¿verdad? Lloviznita, que es una sequía tremenda, hermanos. Pues qué bendición, ¿no? Dios tiene compasión de los californianos. Cuenta de un joven que se graduó como abogado. Y pues él venía de un pueblito muy pequeño, y pues se sentía inflado y orgulloso de haberse graduado licenciatura en abogacía. Así es de que llegó a su pueblito, consiguió un hermoso local. Aquí voy a instalarme y voy a trabajar desde aquí, felizmente. Estaba revisando su nueva oficina, su nuevo local, cuando escucha ruidos. Mi primer cliente, dijo. Se sentó en su escritorio, tomó el teléfono y con una voz muy suntuosa empezó a hablar en voz fuerte, mientras el primer cliente pues estaba ahí cerquita. Sí, tengo todavía un vuelo que hacer en Bogotá y atender unos negocios por Tailandia. Sí, es una empresa japonesa, sí, hay una situación muy complicada y después tengo que estar atendiendo una enorme demanda gubernamental aquí con el país, y de ahí tal vez necesita atender algunos asuntos en Suiza y luego en Francia. Y le hace señas rápidamente a su cliente. Pero no hay problema, vamos a estar de regreso lo antes posible aquí por la zona y con gusto le voy a atender. Cuelga. Ah, usted verá que tengo una agenda muy ocupada. Siéntese, le dice a su cliente. ¿En qué le puedo servir? No, dice, yo vengo de la compañía de teléfonos para instalar la línea. La moraleja de la historia es que nunca presumas lo que no tienes y lo que no eres. Oremos. Señor, te damos gracias por tu bendición y porque a través de tu palabra podemos contemplar un panorama histórico de todo lo que has hecho en favor nuestro para salvarnos. Nos has dado suficiente información para entender tus caminos, pero sobre todo nos has mostrado tu amor para entender el plan de salvación. Y nos proteges contra las artimañas del enemigo, quien ha plantado una red de engaños para distraernos en el camino a la salvación. Mas te damos gracias porque a pesar de todo, tu palabra ha llegado a nuestras manos, la podemos leer en nuestro idioma y a través de tu Espíritu Santo podemos entenderla. Y a través de ese entendimiento hemos aprendido que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Abrimos tu palabra en esta hora, queremos seguir aprendiendo y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. No sé si en su tierra ustedes han escuchado el término acto. ¿Qué mitoteros son estos? En otras palabras, los mitos son historias que no son verdaderas. Se distorsionan. Algunas veces empiezan con una verdad, pero se distorsionan y es un mito. Hoy voy a compartir uno de los mitos más impresionantes que han hecho historia y que se convirtieron en historia. Y este mito es de tal magnitud que la mayoría de ustedes en algún momento se lo creyeron. Haciendo un leve repaso de lo que hemos estado analizando esta semana, que apenas es lunes, ¿eh? Ya vamos en el cuarto tema, ¿verdad? Han sido los planes de Lucifer desde tiempos muy antiguos, unificar la creación de Dios y unificarla gradualmente en un gobierno, en un sistema de gobierno que rechace a su creador y que adore a las criaturas en lugar del creador, y si es posible que lo adore a él. Eso trajo un gran conflicto en el gobierno celestial que llevó a Lucifer a ser expulsado. Dejó de ser Lucifer y se convirtió en el adversario de Dios, el acusador. En los términos bíblicos es Satán o diablo. Satán es el adversario y diablo es el acusador. Eso es lo que significan sus nombres. Dejó de ser el protector y el querubín cubridor, dejó de ser Lucifer. También estudiamos en Génesis capítulo 10, si quieren abrir las Biblias y recordar, pasaron los años, pasaron los milenios, empezó la vida en el planeta, empezó la lucha de poder entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás, tratando de ganar adeptos con la raza humana de este joven planeta injertado en un universo vasto de planetas con criaturas que le han sido leales a Dios y a su Creador. Y dice Génesis capítulo 10, versículo 1, que hubo un hombre llamado Noé con hijos llamados Sem, Cam y Jafet, y que tuvieron hijos después del diluvio. Es decir, la historia universal que cuenta la destrucción del planeta Tierra debido a una depravación total de la humanidad y que llevó a Dios a decir tengo que destruir y volver a comenzar, hubo 8 sobrevivientes de donde volvió a nacer la existencia. El diluvio universal se calcula que sucedió aproximadamente 2347 años antes de Jesucristo. Estamos hablando que ya pasaron casi 4400, casi 4300 años, ¿no? Más de eso, mucho tiempo ya del diluvio. Y a partir de esas 8 personas, hablábamos que hubo uno que entró al barquito, que se salvó, pero que era diferente a los otros 7. Su corazón estaba lleno de rencor, de odio, porque sentía que Dios había destruido su tierra, sus familias, sus amigos, todo. No entendió, había eso en su corazón, pero era inteligente. Es lo que lo llamamos alguien que está convencido de la verdad, pero nunca está convertido a la verdad. Y este hijo de Noé, Cam, estaba bien convencido de que la tierra se iba a destruir por la maldad humana, pero no estaba convertida a la verdad. Y entró con ese sentimiento y su familia recibió esa filosofía. Lo que yo he llamado una y otra vez, se implantan formas de pensamiento. Lo hacen los ángeles caídos usando muchas técnicas para implantar formas de pensamiento a los humanos. Lo mismo sucede con nosotros como padres. Desde chiquitos implantamos en nuestros hijos formas de pensamiento y los vamos educando para que vayan más o menos siendo como nosotros quisiéramos que fueran. Pero a pesar de eso, mismos padres con un grupo de hijos, ninguno les sale igual. Algunos son más nobles, otros son más rebeldes y otros somos intolerables. Y para guiarnos es diferente, no es fácil. Pero se nos van implantando esas formas de pensamiento. Entonces vimos que en la historia, el establecimiento de los primeros pueblos en el valle de la Mesopotamia antigua, que si ven el mapa, pues básicamente es la zona de Irak, Siria y esas zonas modernas. Ese acontecimiento del establecimiento de esas 8 personas, estamos hablando de más o menos el año 2347 al año 2245. Hablo de fechas porque es interesante cómo con los años es que se van haciendo los mitos. Van corriendo. Acuérdense que el fundador del primer imperio, cuando aquello empezó a multiplicarse, a crecer, fue el nieto de Noé. Noé, Cam, Cus, Nimrod. El nieto de Noé. Cam construyó un imperio. Cus lo continuó, pero Nimrod fue el emperador que estableció ese imperio, puso ciudades. Y podemos leer en Génesis capítulo 10, versículo 6 en adelante. Y llama la atención que la Biblia, cuando habla de genealogía, solo menciona nombres. Pero a este le dedica 3 o 4 versículos. lo cual implica que no fue cualquier nombrecito. Dice el versículo 6 que Cam tuvo a hijos y ahí se menciona Cus. Si seguimos la línea de Cus, en el versículo 8 dice que Cus fue padre de Nimrod. Y dice que Nimrod fue el primero que llegó a ser poderoso en la tierra, lo leíamos anoche, y que fue vigoroso cazador ante el Eterno. Y por eso se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante el Eterno. En el hebreo, ante el Eterno significa contra el Eterno, es decir, se puso siempre en rebelión contra Dios. Y dice que los primeros centros de su reino, o sea, no eran pueblitos. Todavía existen pueblitos en nuestro mundo, pero este no puso pueblitos, este estableció un imperio, el primer imperio mundial después del diluvio lo estableció Nimrod, y los centros fueron Babel, Erech, Akkad, Calná, y dice que fue en la tierra de Sinar, que es el mapa donde les estoy mencionando la antigua Mesopotamia. Y luego dice que de allí salió a la tierra de Asiria y edificó Nínive más hacia el norte, Rehobot y Calá. Y entre Nínive y Calá la gran ciudad de Resén. O sea, todo un imperio. Fíjense, cuando uno estudia lo que otros historiadores no bíblicos saben de lo que ha pasado en la antigüedad, miren lo que dice Flavio Josefo, un gran historiador judío, muy reconocido para cualquier catedrático en historia o paleontología. Dice, fue Nimrod quien los indujo, hablando de sus súbditos, de la gente de su reino, a semejante confrontación y rebelión contra Dios. Dice, él fue el nieto de Can. Dice, él fue nieto de Can, el hijo de Noé. En realidad fue nieto de Noé, hijo de Can, ¿verdad? Estaba viendo ese detalle que puso Josefo. Él les persuadió que no era por los medios de Dios que ellos podían tener felicidad, pero sino por el valor de ellos mismos. Ahí viene el concepto, los primeros raíces de la psicología humanística, que dice tu yo interior, tú puedes, tú vales, o sea, todo eso es importante, pero cuidado el enfoque que le das. El yo. Nosotros es todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Entonces dice, cambió el sistema de gobierno gradualmente hasta convertirlo en una tiranía, al ver que la única manera de separar a los hombres del temor de Dios era tenerlos en constante dependencia de su propio poder. También decía que él se vengaría de Dios si hacía otro diluvio. Por eso construyó una torre tan alta que las aguas no pudieran cubrir, y que se vengaría de Dios por haber destruido a sus antepasados. Es el mismo espíritu de Cam, la misma mentalidad de Cam, por tres generaciones. Es impresionante cómo podemos permear el pensamiento de nuestra familia. Sigue diciendo Flavio Josefo, ahí puse la letra bien chiquita, ¿eh? Ahora las multitudes estaban bien preparadas para seguir la determinación de Nimrod y estimar como signo de cobardía el someterse a Dios, y construyeron una torre sin escatimar esfuerzos y sin negligencia en el trabajo. Por razón de la multitud de manos empleadas, esta torre creció a gran altura, más rápido de lo que cualquiera pudiera esperar, pero el grosor de ella era tan grande y era una construcción tan fuerte que a la vista no parecía tan alta como realmente lo era. Impresionante lo que fue la Torre de Babel, el centro de la primera antigua Babilonia. Bueno, ¿se acuerdan que le mencioné que parte de la liturgia de la religión antigua, basada en las estrellas y en la astrología, implicaba una expresión sexual? Para ellos la sexualidad era la expresión de culto en la cual podían ellos adorar a los dioses, porque creían que la lluvia era el semen de los dioses que fertilizaba la tierra y para que los dioses se excitaran, entonces había que provocarlos como adoradores. Entonces el sistema de culto y liturgia religiosa antigua era demasiado seductor porque atañe, va dirigido a los impulsos humanos más sensibles, a los apetitos. Cuando la criatura debe ser gobernada por una conciencia y una moral adecuada, este tipo de religión nubla la conciencia. Los apetitos sexuales mal conducidos te llevan a una depravación permanente. Lo leíamos el sábado en Romanos capítulo 1. Todo el camino de la depravación que va llevando al ser humano a un punto en que se convierte más, llega a ser peor que las mismas bestias. Entonces es terrible. La arqueología nos muestra los templos antiguos que expresan lo que les estoy diciendo. O sea, yo no les estoy inventando. Y por ejemplo, aquí tenemos un templo, el templo de Vishnu. Más bien, el dios Vishnu en el templo de Kajurano es un templo hindú. El gran pez que está abajo es símbolo del sol renaciente. Y uno dice, bueno, ¿y por qué siempre hay un pez involucrado en las religiones antiguas? Porque recuerden que cuando Nimrod fue asesinado, lo cortaron en pedazos y lo aventaron al río. Y entonces de ahí viene el mito y la leyenda de que su madre rescató solamente una porción de su cuerpo. Y la porción del cuerpo que la madre rescató fue precisamente el órgano masculino. ¿De dónde viene? Una serie de sistemas religiosos que adoran y tienen culto a ese órgano, al órgano masculino, y mezclan todo su sistema de adoración basado en eso. Y es impresionante cómo viene esa caída de pensamiento. Y miren, las fotografías tomadas en esta plataforma de una columna de un templo son demasiado claras y evidentes de cómo había orgías en esos templos. Y por ejemplo, en la Grecia antigua, la gran Astarte o la gran Ishtar, que es la misma, la famosa que usaron los fundadores del café más caro de Estados Unidos, que les mencioné, la gran Ishtar, es representada con, muchos dicen que son senos, no, Ishtar es representada con muchos huevecillos porque los huevos desde la antigüedad representaban fertilidad, multiplicación. Entonces, cuando vienen las fiestas de Pascua, ¿ustedes se han dado cuenta que se asocian los conejos? ¿Y con qué cosa? Con huevos. ¿Alguna vez usted ha visto un conejo nacer de un huevo? ¿Qué asociación tiene el conejo con el huevo? La fertilidad. Las gallinas ponen huevos como los conejos ponen conejos. Todo ese concepto venía de la liturgia antigua que implicaba una situación de provocar a los dioses para que hubiera fertilidad en la tierra, fertilidad en los hombres, fertilidad en el planeta, mediante adoración a las bestias y mediante la adoración al sexo. Miren, el pene llegó a ser lamentablemente tan adorado que se construyeron monumentos hacia él con todos los símbolos sexuales de la adoración antigua y son conocidos como los obeliscos. Obviamente la cultura cambió y ahora ya nada más los hacen el puro obelisco y ya no le ponen todas las demás figuras, pero el obelisco es un símbolo del culto sexual al órgano masculino y lo vemos en todos los edificios gubernamentales como un símbolo de la presencia pagana del antiguo dios de Nimrod. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los templos más antiguos descubiertos por la arqueología en Samarra, un poco más al norte de Bagdad, un poquito más al norte de lo que es la gran Babilonia que nunca se volvió a reconstruir de acuerdo a las profecías bíblicas cuando fue destruida por segunda vez y totalmente. Y si ustedes notan la estructura, es muy similar a lo que los templos antiguos usaban. La altura para tratar de alcanzar a los dioses y siempre había una secuencia de sacrificios de todo tipo e incluso de liturgias sexuales. Tenemos, por ejemplo, el Sigurat, el templo en la ciudad de Ur. Cuando mencionamos Ur, este templo de 1996 antes de Cristo, impresionante su magnitud. ¿Qué recuerdan? ¿A qué personaje bíblico recuerdan de Ur? De ahí, de esa ciudad pagana donde no se reconocía al Creador, Dios encontró a un hombre de donde fundó una nación, de donde en sus descendientes bendeciría a todas las naciones de la tierra, porque a la línea de Abraham nació Jesucristo y en su descendiente todas las familias de la tierra somos bendecidas. Entonces, no hay culto, no hay liturgia, no hay lugar donde Dios no pueda encontrar a un siervo o una sierva que se mantenga fiel a la adoración al verdadero Creador. Tenemos esta imagen del templo de Júpiter, Velus, visto desde y descrito por el gran historiador Heródoto 440 años antes de Cristo. Un cuarto de milla era prácticamente la escuadra de la base, 650 pies de altura. Estamos hablando de 440 años antes de Cristo. Hoy en día, con la tecnología que tenemos, no han construido todavía los magnates de la tierra, por lo menos bases tan grandes. Edificios más altos los han hecho. Todas las torres y los edificios gigantescos que los magnates de la tierra están construyendo son en honor a estos templos, son en honor al culto antiguo. Y la mayoría de esos magnates pertenecen al sistema del 666 que explicamos el sábado, ¿se acuerdan? Que es el número del poder astral de los dioses, de las energías cósmicas, que no son más que las fuerzas demoníacas que están tratando de injertar formas de vida y formas de pensamiento en la humanidad. Entonces llegamos a Génesis capítulo 11, versículo 2 y 7, que es aproximadamente el año 2245 antes de Cristo, y leamos los versículos 2 a 7. Ahí viene lo que sucedió con esta enorme ciudad. Cuando los hombres salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La Biblia menciona en pocas líneas lo que la historia puede decir, que pasaron mil años o más. Dijeron: hagamos ladrillo y cosámoslo a fuego. Y el ladrillo le sirvió de piedra y el asfalto de mezcla. Y dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y dijo el Señor: el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí la lengua de ellos, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Si no entendemos el contexto histórico ni leemos bien la Biblia, el capítulo anterior nos había mencionado a Nimrod. Nos había dicho que Nimrod tenía en una de sus grandes ciudades, de su gran reino, Babel. Y aquí se nos menciona que la torre se estaba construyendo en Babel, el imperio de Nimrod. Y la historia nos cuenta que Nimrod estaba fundando un imperio en rebelión y en contra a Dios. Entonces, cuando no entendemos muchos detalles, decimos, bueno, ¿y por qué Dios vino a desbaratarles a estas pobres criaturas que estaban construyendo su ciudad? ¿Qué tiene de malo construir una ciudad? No era malo la ciudad, era la razón por la cual este imperio estaba estableciendo, era en desafío a Dios, ¿entienden? Entonces, viene Dios y dice: vamos a desbaratar los planes. Pero era un imperio enorme. Nimrod organizó un plan para una conspiración mundial en contra de Dios y una conspiración mundial en su época. Esa era la razón detrás de todos los cultos y los misterios que se establecieron en la antigua Babilonia. Los resultados de esta gran rebelión, de este gran desafío, se muestran a lo largo de la historia. Cómo la humanidad se desplomó. Nimrod, recuerden que les conté, esto es parte de repaso, Nimrod fue conocido en la antigüedad como el gran dios de los asirios, porque Asiria fue parte de su reino, leímos en Génesis 10, ¿entienden? Por eso esos grandes pueblos cuando existieron, que ya Israel era una nación, siempre fueron enemigos de Israel, porque Israel era el pueblo de Dios. Y los asirios llegaron a devastar a Israel. Y después los babilonios de Nabucodonosor, o sea, siempre, y los egipcios, o sea, siempre esos pueblos en contra de Dios y de su pueblo. Nimrod llegó a ser considerado un dios para los asirios, para los babilonios. En Nínive, según el arqueólogo Austin Layard, que ha traído una gran riqueza histórica mediante sus hallazgos, encontraron 25 mil tabletas. Cuando descubrieron Nínive, encontraron 25 mil tabletas que describen la antigua historia del imperio asirio. Y eso nos trae mucha luz para entender cosas que de repente no tenían mucho significado, o historias que no sabíamos por qué estaban escritas. Lo impresionante es de que en esas historias antiguas, en esa riqueza histórica, se cuenta de que Nimrod, como gran dios de los antiguos, así como los faraones también se creían dioses, y muchos milenios después, siglos después, los césares, todos siempre se consideraban dioses. Es el mismo forma de pensamiento. Lucifer se consideraba Dios, pero como no se le dio esa posición, se peleó con Dios. Es la misma forma de pensamiento. Entonces, Baal-Zemón, o Ninus, o Nimrod, como se le encuentra en los antiguos, enseñó que cuando iba a morir, ¿a dónde se iba a ir? ¿Se acuerdan? Su alma iba a posesionarse de la estrella principal que traía vida al planeta, y que desde ahí regiría al planeta Tierra. Y empezó la adoración al sol con Nimrod, la antigua Babilonia. Y junto con ello, la enseñanza de la inmortalidad del alma, que injertó la serpiente antigua en el huerto del Edén cuando quiso que el hombre pecara, y le dijo a Eva: no moriréis. Ahí viene la filosofía de la inmortalidad del alma. Claro que Eva se murió, pero el principio satánico que se quedó vivo. Nimrod dijo: yo no voy a morir, sino que mi alma se irá al sol, y desde ahí gobernaré. Se estableció un falso sistema de adoración, se estableció una falsa doctrina, inmortalidad del alma, y fueron las dos bases de Satanás en el huerto. Esas dos filosofías son fundamentales de no permitir que entren a tu mente, a tu sistema de fe, ni a tu iglesia. Entonces, la inmortalidad del alma se convierte en el centro de todas las creencias paganas y en el sistema de adoración falso. Los paganos de la antigüedad creían que cuando ellos morían, también sus almas eran posesionadas por una estrella. Y por eso les explicaba que tenían el universo dividido en bóvedas, especialmente las tres principales bóvedas, con seis dioses principales, gobernados mayormente por los dioses del zodiaco, que son 12 estrellas principales, 4, 4, 4 en cada una de las bóvedas, y luego tenían seis dioses principales. Es complicado eso, y es muy matemático. Son leyes astronómicas vistas desde el enfoque religioso, es decir, astrológico. Mezclan mucho y es complicado, pero sencillamente fue una idea. Yo me inmortalizo, tú mueres. Y ahí viene la idea de que nuestros padres, por creencias antiguas, le dicen a su niña que pida un deseo a una estrella, que ores por una estrella, o que los meses tengan un nombre significativo de algún astro, o que los días tengan la protección específica de un gran dios. Y ustedes ven que hay una religión mundial que tiene un santo o un patrón de un día específico, y de ahí viene esa línea. La gente que muere, por muy buena que haya sido, se murió. Dice Eclesiastés que cuando mueres no piensas, no sientes, se acabó todo, no hay existencia. Pero la inmortalidad del alma enseña otra cosa, enseña que te mueres y empiezas a regir. En la antigüedad, en la antigua Grecia, el panteón era la casa de los dioses, es decir, donde habitaban las almas que morían y regían. Para nosotros, ¿panteón qué es? Un cementerio, pero viene de panteón, la casa de los dioses. ¿Cuáles dioses si están muertos? Toda esa cultura antigua se ha venido arrastrando y se ha convertido en un mito. Creer que no mueres es un mito. Y creer que la fuente de energía de la vida viene de una estrella gobernada por un hombre que se murió, es un gran mito. La palabra del rey de Babilonia, enunciada desde su trono bajo la autoridad de Dios Sol, era la ley en la antigüedad. Y eso fue lo que se estableció desde tiempos de Nimrod. Miles de años han pasado, queridos hermanos. Aquí tenemos, por ejemplo, una tablilla. Uy, está bien chiquito. Es un, no sé si alcanzan a ver el disco a su mano izquierda. Esto tiene láser, ¿no? Arriba siempre hay un sol, una luna, una estrella. Este es el disco como el símbolo solar de los antiguos babilonios. Y la figura de Nimrod como el gran dios. Aquí tenemos, por ejemplo, en Ur de los Caldeos, año 2112, época de Abraham, donde en esa estela o en esa tableta se ve al dios Ur-Nammu con el disco solar Shamash, el dios sol, y la luna llamada la diosa Nana. Y ahí empieza a recorrer todo. Este es un sello cilíndrico en Asiria. Note otra vez el sol reposando sobre la luna creciente como símbolo de esa unión de los dioses. Aquí tenemos a Baal Hadad, una deidad solar de los asirios antiguos, y los relieves asirios del rey Ber-Raja en el siglo, dice ahí, 8 antes de Cristo. Todo gira en torno a la adoración. Ahora observen la figura del sol y la luna, que más adelante se convirtió en la figura de los platillos donde se colocarían las liturgias sagradas. Vamos a más adelante a ver eso. Grábense esto. Aquí tenemos, por ejemplo, en la cultura egipcia, un ornamento en la tumba del rey Tut. Volvemos a ver las dimensiones de sus dioses y siempre la mezcla del sol y la luna. En la antigüedad, entre abrir los ojos hacia la dirección del sol, hacías sentir que mirabas como una cruz. De ahí surge también, de las enseñanzas también de Nimrod, la cruz solar, símbolo del dios celeste. Entonces, fíjense cómo aparece una y otra vez en la arqueología esta leyenda de adoración. Aquí es una de las más antiguas pinturas mesopotámicas. En el texto se asocia el resplandor de la cruz como el dios que gobierna, y gracias a ello hay fertilidad en la tierra. Acá tenemos otra vez una figura asiria. Observen dónde está el sol. Pero a mí me llama mucho la atención de un detalle que no les he mencionado porque es muy controversial, pero aquí cabe mencionarlo. Observen el atuendo del dios hombre que asume la posición del gran dios por emanación. Los reyes antiguos eran dioses porque la emanación del dios sol le daba ese atributo. Observen lo que tiene en su oreja. Claro, los zarcillos, los anillos, los brazaletes, los collares, los aretes, todo ese atuendo, que es otro estudio acerca de su origen y su uso, realmente eran símbolos litúrgicos de los adoradores del dios Sol. Quien no tuviera sus representaciones tendría que ser sacrificado al dios Sol para purificar su ser, purificar su alma. Entonces, tú tenías que usar esos atuendos para representarte como adorador. Y por eso la mayoría de ellos tenían que ser de oro, tenían que ser redondos o tenían que ser de piedras muy valiosas. Por eso cuando usted lee la antigüedad, los llamados de Dios a la consagración al pueblo, a su pueblo, les dice quítense de sus atuendos, y dice que traían sus joyas, sus aretes, sus anillos. Entonces, el pueblo de Dios una y otra vez se identificó con ese tipo de vestimenta. Y una y otra vez Dios les dijo, no quiero que se vistan así. Y a veces uno no entiende por qué. Sencillamente eran símbolos que representaban a los adoradores del sol. Entonces hoy en día, cualquier cristiano puede usarlos. Y nadie dice nada. Yo personalmente ni el anillo matrimonial uso. Bueno, no estoy casado, pues. Pero aunque me casara, no me lo voy a poner. No, que ya la iglesia lo aceptó. Bueno, la iglesia está dirigida por seres humanos y hay complicaciones. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, a nivel mundial, decidió hace como 4 congresos, hace como 20 años, que se podía usar el anillo matrimonial en Alemania, en Norte de África, en Brasil y en otro país que no recuerdo específicamente, y solo en esos países, porque la cultura de esos países implicaba que una persona casada sin la alianza iba a tener problemas legales muy complicados. Entonces, por no complicarse, se permitió como iglesia en ciertos lugares, pero no. La mayoría de los adventistas lo tomó como una decisión mundial. Y ahí andan todos ahora sí con su anillito y al ratito hasta con otras atuendos. O sea, yo no lo critico porque es bien fácil quitárselo. Lo mismo la corbata. A mí me encantaría que la iglesia por fin nos quitara este aparato que, ¿cómo cuesta? Pero es símbolo del obelisco, símbolo del órgano masculino. Esto es representación del culto al Dios antiguo y al sexo. O sea, hay muchas cosas que no sabemos. El pantalón, en muchos lugares de mi país y en Latinoamérica, los hombres se enojan porque las mujeres usan pantalón y hasta en nuestras iglesias las disciplinan por ir con pantalón, que porque es atuendo de hombre y la Biblia dice que no usarás atuendo de hombre, ni la mujer atuendo de la mujer no usará atuendo de hombre y el hombre de mujer. ¿Cuándo usó pantalón Moisés cuando escribió eso? Entonces, hay muchas cosas que no entendemos. El pantalón lo diseñaron las mujeres porque en la antigüedad trabajaban en el campo y si se les veía el tobillito ya era obsceno, entonces usaban como unas mallas. Después a alguien se le ocurrió, pues mejor trabajemos con pantalón, y diseñaron los pantalones para la mujer. ¿En qué momento de la historia inventamos el mito de que el pantalón es un atuendo de hombre? Y luego se los quitamos a las mujeres y nos enojamos porque lo usen. O sea, hay mucha ignorancia histórica, la metemos a la iglesia, la hacemos ley y creamos controversia y el diablo se muerde la risa porque nos enredamos en detalles. Sí, es verdad que hay que entender principios, hay que ir a nuestros orígenes, pero hermanos, esas cositas se quitan facilito. Lo que no se quita fácil es lo que se planta en tu corazón y en tu mente en contra de Dios. Eso es más difícil de desarraigar. Así que no tomen como legalista lo que estoy comentando. Estoy trayendo de la arqueología y de la historia conceptos que deben de aplicarse adecuadamente en la Biblia. ¿Okay? No sean fanáticos, hermanos. No seamos fanáticos. Pero sí seamos cuidadosos en identificarnos con Cristo. Dios nos acepta tal y como somos. Pero cuando venimos a Él, Él quiere transformarnos y convertirnos como Jesús. Entonces no podemos venir de una manera y salir igual. Tiene que haber un cambio. Entonces sigamos. Aquí tenemos cilindros antiguos. Este es un sello mesopotámico. También con todos los emblemas del sol, la luna, la cruz. La cruz con el halo, que ese es el punto central. Puedo mencionar mucho al respecto. Miren, les voy a enseñar también cómo más adelante en Grecia, el dios Apolo de los griegos en su templo, un sol, pero la manera en que se ven sus rayos solares implica simbología cósmica. Usted hoy ve, por ejemplo, a la selección mexicana con un uniforme bien bonito y unos diagramas aquí bien bonitos. Ah, una estética. Usted analiza bien. Detrás de ellos hay magnates que están invirtiendo para ganar dinero y ponen los símbolos del culto y de la liturgia satánica y ponen los rayitos del sol. ¿Por qué? Porque están diciéndole a su dueño, hey, estoy contigo, ¿ok? Échame la bendición, quiero platita. Y el diablo los bendice. Lo hacen con intención. Muchas veces uno trae símbolos metidos por todos lados por ignorancia, pero cuando lo haces por conocimiento, con la intención de producirle homenaje y rendirte frente a esa autoridad, ten mucho cuidado. Especialmente a los que son comerciantes. Miren, por ejemplo, me llama la atención este dibujo. ¿Cuál dibujo? Esta gráfica es una fotografía tomada en uno de los pilares principales. ¡Ay! Moví. En uno de los principales pilares de la Basílica en San Pedro. ¿Dónde se encuentra esa? Es el mismo Vaticano. Y tiene un... Usted se va allá y encuentra toda la simbología. Entonces tenemos ahí el sol. Ahora, observen que cuando usted observa la cantidad de los dibujos, los rayos, muchas veces son rayos ondulados y rayos rectos. En la mitología antigua implica la fusión de los dos sexos. Los rayos ondulados representan la fuerza cósmica de la mujer, los rayos rectos implican la fuerza cósmica del hombre, y esa fusión solar crea esas fuerzas cósmicas. Cabe decirlo, la mayoría cree en la estrella de David. Dicen la estrella de David. David nunca tuvo una estrella, David. Los judíos que se fueron al cautiverio en Babilonia aprendieron magia y astrología babilónica, escribieron la Cábala, que es el libro de magia judío, y vienen con los sellos y los símbolos de la astrología pagana adaptados al judaísmo, y tiene la estrella de David, que no es otra cosa que un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. El triángulo hacia arriba es la representación de la fuerza sexual masculina, y el triángulo hacia abajo es el triángulo de la representación de la fuerza sexual femenina. Fundidos en un círculo, la fuerza solar, crean el vínculo sagrado de la gran fuerza cósmica que trae fertilidad al planeta, a tu alma, a tu vida. Y de ahí sale toda una filosofía. Es impresionante cómo muchas cosas las desconocemos, pero todo tiene un trasfondo. Miren, por ejemplo, el disco solar ha sido representado en muchas culturas de muchos lugares. Y uno dice, ah, es que es su aureola de santidad. No, no es su aureola de santidad. Sí es verdad que los seres humanos tenemos una áurea, pero esa áurea es una energía que tenemos corporal. Tenemos magnetismo muy fuerte, tenemos electricidad en nuestro cuerpo. Cuando te quieren dar un electroshock para resucitarte, es electroshock. Te dan tratamientos electromagnéticos porque tenemos energía y magnetismo, y eso genera un áurea, pero nada que ver con un círculo sagrado de santidad. Ese es el símbolo antiguo de la representación de que estás bajo la protección de tu gran Dios Sol. Y ahí lo vemos en todas las religiones. Mira, ¿qué tiene que ver la Krishna hindú o el Dios de la felicidad japonés siempre con el mismo halo solar? Entonces, ¿por qué los religiosos lo trajeron al cristianismo? Cuando colocan la imagen de la Virgen María, es impresionante el uso de los rayos solares. ¿Por qué no los hacen igualitos? ¿Por qué usan todo el simbolismo babilónico? ¿Por qué rayos ondulados y rayos rectos? Porque todo es lo mismo. ¿Por qué una mujer? Porque Roma, les explicaba yo el sábado, cuando conquistó a Grecia, que Grecia conquistó a Medopersia, que Medopersia conquistó a Babilonia, trajeron toda su gama de religiones y las mezclaron en una sola religión. Y la antigüedad adoraba a Ishtar, a Semiramis, la antigua Babilona o babilónica, que fue la sucesora de Nimrod, y que crearon una leyenda religiosa impresionante. Entonces, ¿cómo adoran hoy en día a Semiramis? Los griegos le llamaban Diana. ¿Se acuerdan que por 2 horas los griegos gritaron, ¡grande es Diana! ¡Grande es Diana! Porque Pablo le sacó el demonio a una muchachita cuyos dueños vendían templos de Diana. Y vino el procónsul y dijo, se me van calmando porque no vaya a venir el gobierno y nos acusen por sedición. Y los despidieron a todos, pero la gente del Bortá, ¿quién era Diana? La antigua Semiramis. ¿Quién es la Virgen María? No es la madre de Jesús, porque solamente hubo una. Y vírgenes en la religión son un montón, porque la tratan de acondicionar. Cuando se beatificó a Juan Diego en México, yo quedé impresionado por lo que sucedió ese día. Por primera vez Roma le daba crédito a un indígena y lo beatificó. Y el coro de la Basílica de Guadalupe en el Distrito Federal cantó y dijo, yo lo oí, no me lo contaron, ¡oh diosa Tonatzin! Así le cantaron a la Virgen de Guadalupe. Claro, la diosa de los antiguos mayas era Tonatzin. Y los católicos, tratando de implantar la religión en México, solamente desplazaban e implantaban sus paganidades. Y dijeron, pues vamos a ponerles a Guadalupe. Pero la cultura sabe, ellos saben, y le cantaron a la Virgen de Guadalupe, oh diosa de Tonantzin, y nadie dijo nada. Es impresionante cómo te presentan la verdad y no reaccionas, porque la Biblia en ese medio religioso no es la autoridad de tu conciencia, sino la tradición. Los dibujos típicos de ángeles adorando a Jesús y la Virgen María y todo eso, siempre con los halos solares. ¿Por qué? Porque quieren imponer esa fuerza cósmica. Recuerden que yo les enseñé el sábado que Satanás, a través de la nueva era, está tratando de implantar formas de pensamiento, y sus liturgias son claves para meter sin que te des cuenta formas de pensamiento, y los pensamientos forman actitudes, acciones. Miren esta estatua. Es una fotografía tomada en la Basílica de San Pedro, en el trono de San Pedro. Esta es la estatua que millones de creyentes van y adoran. Si ustedes observan el dedo gordo del pie, está blanco. Esta estatua es de granito negro. Es la estatua de San Pedro. Arriba ustedes ven otra vez el halo solar. Pero cuando usted estudia historia, por eso es de que la gente que estudia historia y no entiende la Biblia, concluyen que el cristianismo es lo que Roma ha vendido. Pero Roma no se considera una religión cristiana. El sacerdote te regaña si dices que eres cristiano. Te dice, eres católico, apostólico y romano. Hoy en día ya dice que sí, sí somos cristianos, porque ha cambiado la mentalidad, pero el carácter no. Entonces, cuando la gente que entiende la Biblia, la historia y todo, se terminan siendo ateos, porque creen que la religión cristiana es lo que Roma ha vendido como cristianismo, que en realidad ha sido un neopaganismo babilónico. Todo el sistema babilónico antiguo que pasó por Medopersia, Grecia y Roma política, lo absorbió la Roma religiosa y lo hizo religión. Es exactamente igual, hasta las vestimentas. Todo viene de la antigua Babilonia, solo que perdió el poder de la antigua Babilonia y lo quiere recuperar. Pero este San Pedro, que millones de creyentes de corazón auténtico van y veneran y adoran y le besan el dedo gordo que ya está blanco de tanta saliva que le han metido, ¿saben quién es? ¿Saben quién es? Cuando los romanos vencieron a los griegos, también conquistaron a sus dioses. Los 12 principales dioses de Grecia eran los dioses del zodiaco. Entre los dioses del zodiaco había dioses principales que no eran del zodiaco, sino eran las estrellas más luminosas, por lo tanto las más poderosas. ¿Se acuerdan que una vez a Pablo lo confundieron? Esta estatua de granito se la robaron del panteón griego, de la casa de los dioses griegos, porque era Júpiter. Le quitaron el Ju y se quedaron con el Peter. ¿En serio? ¿En serio? Por eso los historiadores se burlan del cristianismo, porque vendemos una religión y dicen, ¡ay no! Por eso se convierte en un buen negocio, porque somos tan supersticiosos que si ahorita se presenta una mancha que se parece a una silueta de una mujer religiosa, ya le prendemos velas, ya le empezamos a orar y decimos, se nos apareció la Virgen en una pared. Somos tan supersticiosos que la religión supersticiosa vende. Y vende tanto, que dice Apocalipsis, que los mercaderes de la tierra se han enriquecido gracias a su filosofía. Vende y con ganas. Todo bajo el honorable nombre del Dios Sol. Este es el plato sagrado que se utiliza en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, donde se coloca la hostia, que por cierto es tan redonda como el sol, porque representa no el cuerpo de Cristo, es una representación del Dios Sol, colocado en un plato de oro que tiene los símbolos del sol, líneas rectas y onduladas. y que en la base tiene las letras SFS, que en la antigüedad los ocultistas iniciados en el satanismo reconocen como las letras que simbolizan el número 6. Un iniciado en satanismo, un Illuminati, un masón o un jesuita o un satánico normal reconoce esas letras. ¿Qué hacen en un platillo religioso y sagrado? En forma de sol, con rayos solares rectos y ondulados. O sea, toda la simbología del culto antiguo. Este es el piso de una de las capillas más importantes del mundo, donde se sientan los intelectuales de uno de los gobiernos que tiene en este momento el poder mundial, sobre el cual quieren conspirar otros movimientos. Esta es la capilla y este es el piso. Todos los círculos solares tienen símbolos utilizados en la liturgia satánica. Y esta es la capilla de Loyola, el fundador de la orden de los caballeros de Colón, que llegaron a ser los jesuitas o los templarios, guerreros de una fe. ¿En nombre de quién? ¿Del dios Sol? Esta es la puerta de oro en la capilla de San Ignacio, aquí en San Francisco, California. La cantidad de símbolos identificados al dios hostia, porque es un dios antiguo. Ahí se ve el unicornio, el pavo real, el fénix, símbolos bien conocidos en el ocultismo, así como el sol, el Lucifer y Satanás. ¿Qué hacen en una puerta de una, de un pensamiento religioso tan poderoso como los jesuitas? ¿Entienden lo tremendo que es? Miren el techo de la capilla, todo adornado con los símbolos solares. ¿Cuánta energía cósmica reciben? Por eso el Vaticano tiene el nombre que tiene. Vaticano. Vati, quien vaticina o quien anticipa el futuro o quien adivina. Can, serpiente, a través de la serpiente. Eso significa el Vaticano. Es el centro, es un centro de ocultismo poderoso que Satanás emplea para emanar fuerzas cósmicas e implantar formas de pensamiento en todo el planeta. Porque ellos vaticinan a través de la serpiente. ¿Y quién es la serpiente antigua? Es impresionante esta guerra espiritual en nombre de la inocencia humana. Yo no estoy criticando al creyente, tampoco estoy criticando a mis amigos, porque tengo muchos amigos sacerdotes. Estoy criticando el sistema, estoy señalando al sistema. Porque hay muchos que están entendiendo esto y se están saliendo. Por eso Apocalipsis 18:1, 18 habla: salid, pueblo mío, de Babilonia. Saldrá mucho pueblo de la gran Babilonia que está resurgiendo de entre las cenizas en el tiempo del fin. Aquí tenemos más, y puedo pasar enseñándoles fotos de templos donde se ve el monumento al sol, pero no se diga, el obelisco más grande y el monumento al sol más grande del planeta Tierra lo tenemos precisamente en el centro principal de energía cósmica del planeta. Ahí está, se levanta ese obelisco en medio del símbolo solar más grande del planeta, la plaza de la Basílica de San Pedro. No critico la religión, muchas de ustedes nacieron en esa cuna, aprendieron ahí que Dios es un Dios en tres personas, que no es una enseñanza pagana como muchos creen. Aprendieron muchas verdades en esa religión, aprendieron el temor y el respeto a Dios. No aprendieron toda la verdad, pero eventualmente Dios los está trayendo a toda la verdad. Por eso no critiques al católico, señala el sistema, porque es el sistema antiguo y moderno el que está creando una conmoción. Hermanos, aún en el pueblo de Dios, dice la Biblia en Ezequiel capítulo 8, versículo 16, en la entrada del templo de Jehová, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas hacia el templo de Jehová y sus caras hacia el oriente, postrándose ante el sol.
los líderes religiosos del tiempo de Israel le daban la vuelta a Dios, a su templo, y adoraban al sol abiertamente. No estamos exentos a caer en las trampas del enemigo, y eso es lo que le duele a Dios, que teniendo tanta información caigamos en el error. Por eso la escritura, bueno, quiero compartir este pensamiento que lo que mencionado de un escrito católico, dice: el sol era el dios más importante para el paganismo. El sol tiene en ese momento adoradores en Persia y otras tierras. Hay en verdad algo real y elevado acerca del sol, haciéndolo un emblema de Jesús, el sol de Jesús, de justicia. Por eso la iglesia en estos países pareciera haber dicho: conservemos este viejo nombre, permanecerá consagrado y santificado. Y así el domingo pagano dedicado a Balder, el dios sol, llegó a ser el domingo cristiano dedicado a Jesús. Maquíllamelo como quieras, Sunday es el día del sol, y el sol es una estructura creada por Dios. Nosotros adoramos al Creador, y la diferencia es esa. Por eso, cuando recordamos lo que pasó allá en Babilonia, la de Nimrod, y cómo es de que se fue a toda la tierra, pues recuerden, se confundieron los lenguajes y esa filosofía se fue a toda la tierra, y encontramos el mismo concepto en todas las partes del planeta, el mismo engaño. ¿Recuerdan cuál era? No moriréis, la base del espiritismo o inmortalidad del alma, seréis como dioses, un falso sistema de adoración. Por eso la Iglesia Católica Apostólica y Romana dice, en sus escritos, en su catecismo dice: pero siendo que el sábado, no el domingo, está especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan sacar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia observan el domingo en vez del sábado? Muy buen punto. Sí, dice ella, por supuesto, es inconsistente, porque el cambio fue hecho cerca de 15 siglos antes que el protestantismo naciera. Ellos continuaron observando la costumbre aun cuando viene de la autoridad de la iglesia católica y no de un explícito versículo de la Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la madre iglesia, de la cual las sectas no católicas, le llaman sectas, ¿eh?, las sectas no católicas se separaron como un muchacho que huye de su madre con una fotografía de ella o un mechón de pelo de ella en su bolsillo. Y es que sí es cierto, cuando yo tenía un grupo de amigos pastores evangélicos protestantes, pues me daban duro que porque nosotros creemos que la ley sigue vigente y que el sábado es la marca de identidad del pueblo de Dios, y ellos que ya quedó abolida. Entonces yo le digo: bueno, ustedes guardan el domingo, ¿de dónde? Si no es bíblico, hasta Roma señala que el domingo es el sello de autoridad de Roma. El domingo, el día del sol, es el sello de autoridad de Roma. ¿Por qué? Porque ellos lo cambiaron. Entonces, todos adoran el domingo. ¿Por qué? Porque alguien formó estructuras de pensamiento a lo largo de 6,000 años. Por eso la escritura es clara en Apocalipsis 4:11, dice: digno eres tú, oh Señor, y Dios nuestro. Señor significa que está por encima de mí. Estoy dando autoridad. Es el Adonai de los hebreos. Dios nuestro, el gran Yahweh, de recibir gloria, honra y poder. ¿Por qué? Porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Y eso es un cuadro que se representa en la tierra nueva, cuando todos los redimidos estamos salvos, cuando ya no hay más mal, cuando el diablo ya no existe, cuando ya el triunfo final del gobierno de Dios es una realidad, y los redimidos están rindiéndole homenaje a la victoria del Cordero, a la victoria de Cristo. Y entonces se pregunta: ¿por qué tanta alegría? ¿Por qué tanto festejo? ¿Por qué tanta algarabería? Y entonces los ángeles y los redimidos se unen en una alabanza de expresión y dicen: digno eres tú, oh Señor, eres digno de recibir nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestra honra. Tú tienes el poder porque tú eres el originador de todas las cosas. Es una fiesta.
Y el diablo odia ese momento y por eso está trabajando para que tú te la pierdas. Por eso el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 dice: adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar. ¿Has leído el cuarto mandamiento? Cuando Dios dice: guárdalo, obsérvalo, no trabajes, depende de mí, es un pacto de fidelidad. Dice: porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Da la razón por la cual Dios pide que se guarde el sábado. Es el mismo mensaje de apocalíptico. Adorad al que hizo el sábado un monumento del Creador. El sábado no es una carga en los diez mandamientos. El sábado es un monumento al Creador. 24 horas, un espacio de tiempo que nos recuerda nuestro origen. Y tu origen determina tu destino. Así de fácil es el Evangelio. ¿Cuántos quieren hacer de Jesús el Señor de tu vida? No te vas a salvar por guardar el sábado, ¿eh? Quédate bien claro. Nadie se salva haciendo nada. Somos los redimidos en Cristo Jesús, los que obedecemos la ley, porque estamos contentos de pertenecer a un gobierno que tiene una estructura, un orden y por lo tanto una ley. Así de sencillo. Pero no es la salvación a través de todo eso. Y por último, acuérdate que el sábado es un mandamiento. Y el mundo evangélico, el mundo dominical, no tiene problema con la ley, a pesar de que dicen que quedó clavada. Su problema no es la ley. Tengo un amigo que me dice: ay, ya estás guardando el sábado, legalista. Me lo quedo mirando y le digo: oye, ¿amas mucho a tu esposa? Claro, me dice. Tu esposa es muy bonita, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y la hermanita ya que le predicas también es bonita, verdad? Se me queda ya mirando así como: ¿a dónde vas? Y aquella hermanita también es muy bonita, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo que también tengas un atractivo físico hacia ellas? ¿Y por qué no puedes tener dos o tres esposas? Después de todo, los antiguos también la tuvieron. No, hermano, no digas esas cosas, esas perturbaciones, eso es pecado. ¿Y quién dice que es pecado? Eso es adulterio, hermano. ¿Y dónde dice que el adulterio es pecado? En la ley de Dios. Pues no, que ya quedó abolida. O sea, ellos han abolido el sábado, porque el sábado es la contratapa del domingo. Y son dos sellos, son dos marcas de identidad, son asunto de lealtad, eso es todo. Por eso es que el último mensaje apocalíptico nos recuerda dónde está nuestro origen y dónde debe de estar nuestro corazón. Porque la alabanza y la adoración es la que sale del corazón. Porque por fuera cualquiera puede engañar a un pastor y a un creyente, pero a Dios no. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Una adoración en corazón. Seguimos mañana. Dios nos bendiga. Oramos. Nos ponemos de pie. Qué hermoso, Señor, es alabar tu nombre. Saber que en medio de la adversidad no estamos solos. Gracias por tu evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu verdad. Porque nos has prometido tantas cosas y estás en nuestro favor. Gracias porque en el santuario celestial abres tus manos, muestras las marcas de tu cruz, de tus heridas, cicatrices de amor, símbolos de redención, en los cuales silencias una y otra vez cada acusación que Satanás presenta en nuestra contra. Gracias por eso, Señor, porque te hemos aceptado como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Alabado sea Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Buenas noches, nos vemos.